Tardaría en días.
Buenas tardes a ustedes, nos sentimos como en casa siempre. Gracias por invitarme nuevamente y bueno, buenas tardes a toda la afición capitalina que sigue el arte de soñar con los pies.
Por supuesto, aunque hablaremos de la Eurocopa, también algunos ecos de la Copa América Centenario, comenzaremos por casa. Fútbol capitalino, que tuvo un buen torneo en esta edición 101 de nuestro campeonato nacional. Incluso nos hicieron soñar, estuvieron a punto de alzar la corona del patio y acabar con esa sequía de 15 años de títulos. Lo dejo con un conocedor, yo diría un conocedor no, uno de los más conocedores del fútbol capitalino. Y si no me cree, visite la red de redes, Facebook, Twitter y dos blogs también dedicados al fútbol de La Habana. Me refiero a Arián Alejandro, tengo el placer de que conduzca este espacio dedicado al fútbol capitalino.
Bueno, Jesús, muchísimas gracias por esas palabras, como siempre te lo agradezco. Voy a estar acompañado, claro, ya lo había dicho al principio, de Javier Argüey. Vamos a conversar de fútbol de casa, específicamente de la capital. Tenemos a Darien Díaz, entrenador del equipo citadino, lleva 4 años en el cargo, otro bronce, y queremos empezar por ahí. ¿Qué se siente estar una vez más en el podio, siendo el equipo más estable de los 4 años que usted lleva dirigiendo a primera división en Cuba?
Bueno, Adrián, se siente una gran satisfacción realmente, porque estar 4 años dirigiendo un equipo, y un equipo que venía, cuando nosotros tomamos la rienda del mismo, venía de un quinto, un sexto lugar, es muy halagüeño, ¿no? Es muy bueno en cualquier torneo del mundo que usted tenga la posibilidad de estar 4 años consecutivos en un podio de premiaciones. Es muy loable el trabajo de los muchachos, sobre todo, y también un poquito sentimientos encontrados, agridulce, porque con tanto que hicimos este año, con tanto que los muchachos se esforzaron para alcanzar un buen resultado, recogimos al final el mismo fruto, que fue la medalla de bronce, que es una medalla, como ya dije, muy digna, que cuando este equipo empezó la preparación en noviembre, muchos no apostaban por nosotros porque la nómina no era la nómina de otros años, pero con mucho tesón de los muchachos, mucho trabajo, mucha entrega en la cancha, hicimos soñar, como dijo Jesús ahorita, hicimos soñar a todos los seguidores de Fútbol de la Capital, porque el equipo se mantuvo la temporada completa en el primero, en el segundo, pero al final hicimos mucho, pero recogimos la medalla de bronce, con mucha dignidad la llevamos, y bueno, felicitar desde aquí, desde esta tribuna, a los muchachos, aunque no estamos satisfechos con el resultado, porque me parece que pudimos darle un poco más, y bueno, será para la próxima temporada.
Bueno, profesor, usted me acaba de responder una de las preguntas que le pensaba hacer, y era cómo se sentía respecto al resultado. Yo le pregunto ahora, ¿cómo se siente con el juego del equipo durante toda la temporada?
No, con el juego maravilloso, realmente. Nosotros, es lo que decía, ¿no? Hay veces el campeonato no premia al equipo que mejor fútbol despliega. Nosotros fuimos el equipo más estable en campeonato, nosotros fuimos el equipo que más goles anotó. Siempre apostamos por un fútbol ofensivo, que es lo que adolece el fútbol de Cuba, sin tener un delantero centro natural, un 9 natural que pudiera hacernos goles. Por eso este año nos dimos la tarea de buscar por los extremos, de buscarle un poco más velocidad por las bandas, y los extremos nosotros anotaron, de los 34 goles que anotamos, anotaron la mayoría. Nosotros, como le dije, fuimos el equipo que más goles anotó en el campeonato, con 34 goles en 18 fechas, y fuimos el segundo equipo que menos goles recibió, con 17 en 18 fechas, es decir, menos de un gol por partido. Y esto nos dio esta posibilidad de estar hasta el último día. Estamos discutiendo el campeonato, realmente hasta el último día estamos discutiendo el campeonato nacional, y bueno, los muchachos hicieron un gran trabajo para estar siempre con ese tesón para poder tener un buen resultado. Y lo que hablabas tú del juego del equipo, el fútbol del equipo, fue realmente maravilloso. Nosotros pudimos, de cierta manera, enamorar a nuestros seguidores, a los pocos, a los muchos que nos siguen, pero sí enamorar con el fútbol del equipo, porque introducimos muchas cosas que se están haciendo en el fútbol mundial, y me parece que la persona que conoce el fútbol, que no solamente va a ver un partido de fútbol por los jugadores individualmente, sino que conoce el fútbol, me parece que la estrategia y la táctica del equipo se parece mucho, y nos estamos acercando un poco a fútbol de verdad realmente.
Bueno, yo les voy a dar el dato exacto. De los, como usted decía, los 34 goles, 18 fueron de los jugadores que usted usó por los extremos. Es decir, se sabe que La Habana también este año mostró muchas variantes en ataque, jugadores que en un partido podían aparecer por las dos bandas. También usted en un momento determinado lo colocó como 9, como es el caso del refuerzo de Artemiseño y Snay Rivero. Pero yo me quería referir a una figura que comenzó muy bien, pero para mí, para este servidor, no terminó de la mejor manera. Y usted, sin embargo, cuando algunos pensaban que lo iba a sacar de cambio en los partidos decisivos aquí, lo dejó hasta el final, y me refiero a Issa Namezir. Darín, desde el banquillo, ¿por qué escogía dejar a Eddie, que no estaba quizás dando el rendimiento esperado, al menos para los aficionados, y cambiar a Rubén o a Osmani, en dependencia de la situación de juego que usted estuviera pensando en ese momento?
No, son cosas realmente que te pasan dentro del partido. Eddie es un jugador de toda nuestra confianza, como son todos los jugadores, ¿no? Pero bueno, hay jugadores y jugadores. Eddie tuvo una primera etapa muy buena cuando fueron a la selección, que tomó otra preparación, hizo otra preparación distinta completamente, unas cargas físicas. Eddie es un muchacho muy joven, de 21 años. Él vino diferente, de hecho nosotros lo hablamos con él y con Andy Vaquero, le individualizamos un poco las cargas para poder sacarle mejor rendimiento, y son atletas y atletas. Hay veces, yo lo he dicho aquí mismo en la Coco cuando me han hecho preguntas similares, que hay atletas que tú crees que pueden resolver el partido hasta lo último, hay atletas que no tanto, por las características, por la semana que han dado. Son, esa pregunta te la puedo responder ya con que son interioridades del equipo, ¿no? Hay cualidades volitivas que hay veces, y no es que no las tengan los otros jugadores, pero hay veces también te dan al técnico un poco más de confianza, al otro, y en el momento que pudimos hacer el cambio, analizamos bien toda la situación, y me parece que lo mejor en ese momento era tal o más cual cambio. De hecho, en el partido contra Villa Clara, muchos aficionados se nos acercaron después y dijeron, bueno, ¿por qué cambio de Rubén y no de Eddie? Rubén es un jugador excelente, que tiene mucho gol, pero Rubén había tenido una semana también un poco nefasta, no entrenó mucho porque tuvo problemas con la abuelita, etcétera, enfermedades, estaba la cancha mojada. Rubén tiene un poco menos físico que Eddie Sanamé, que Osmani. Entonces por ahí a veces nos decantamos por un cambio, una sustitución u otra, que no quiere decir que no nos equivoquemos, puede ser que en un momento nos equivoquemos, por supuesto, porque no somos perfectos, pero se analiza en el momento, se analiza después que hacemos, y bueno, tratamos de sacar las mejores conclusiones para el resultado positivo del equipo.
Bueno, profesor, yo quisiera preguntarle, ya usted lleva 4 años dentro del cargo, dirigiendo al equipo de La Habana durante 4 temporadas, yo quisiera saber cuánto ha evolucionado el fútbol en la capital, cuánto ha evolucionado usted como entrenador, cuánto ha aprendido y todo lo que falta, o sea, todo el camino, cuánto usted cree que falte para acercarnos todavía más al fútbol, que a donde queremos llegar.
Bueno, es un poco difícil decirte yo cuánto he evolucionado yo como entrenador y cómo ha evolucionado mi equipo, porque es hablar de uno mismo y de uno del mismo equipo, ¿no? Me parece que eso tiene que... Hay otras personas que pueden hacerlo, aficionados, especialistas, etcétera, que lo que sí te puedo decir que por supuesto, Arien ha crecido como entrenador. Los 4 años he estudiado mucho más. Tengo 4 años de experiencia a nivel nacional, que no lo tenía, nada más que tenía experiencia a nivel provincial, por supuesto. He estudiado mucho más, he visto muchas estrategias. Me sirvió de mucho realmente la preparación que tuve cuando fui asistente de la Sub-17. Pude ver eventos internacionales en el Caribe, en el Premundial Sub-17 en Honduras, y pude ver otras, por supuesto, otras estrategias, otras vertientes de fútbol mundial. Y por supuesto, cuando fui preparador físico a la Copa de Oro 2015 en Estados Unidos, también pude ver a México de cerca, pude conversar con Chicharito un poco, pude conversar con el Piojo, el entrenador hasta ese momento de la Selección Nacional de México, y eso, por supuesto, ha abierto un espectro amplio en mí, de mi filosofía de fútbol, sacando todos esos dividendos, y por supuesto, eso lo traigo a La Habana para que el equipo de La Habana pueda jugar mejor y pueda alcanzar resultados positivos. Este año el equipo de Habana se vio distinto de otros años en el juego, en la colectividad, en haciendo otras cosas, tanto defensivamente, no se puede olvidar eso, defensivamente como ofensivamente, y me parece que por eso tuvimos resultados que hasta el último partido teníamos opciones de alcanzar la medalla de oro.
Bueno, siempre se ha dicho, o al menos en los tres primeros años, se le criticaba por parte de los especialistas al equipo citadino que fuera de casa no era regular. Este año lo fue, incluso jugó mejor fuera que dentro. Y ahí va la pregunta, si las últimas cuatro jornadas, cuando parecía que La Habana llegaba, eran dentro de casa, ¿qué usted cree que pudo pasar factura a los muchachos, además de la juventud, para no llegar al cetro que parecía que sí, que este año se podía?
No, eso te lo voy a responder muy fácil. De hecho, hoy tuvimos una reunión de cierre del campeonato nacional con nuestro comisionado Luis Beitía, que siempre nos apoya y nos sigue y es que está siempre frente a nosotros, y con el colectivo de entrenadores, y esa misma pregunta salió a colación, por supuesto. ¿Qué nos faltó en esos últimos? Yo le decía a los muchachos, nosotros queremos, vamos a preparar el equipo para cuando, viendo las bondades del calendario, para cuando lleguemos aquí a La Habana, estos últimos cuatro partidos, llegar en primer lugar, llegar a un punto en primer lugar, llegar a un punto por debajo, porque el calendario nos daba eso. Y así mismo lo hicimos. Realmente la preparación salió exacta como nosotros la planificamos, nosotros el colectivo de entrenadores, por supuesto, y llegamos con 31 puntos, dos puntos por delante de todos los contrarios más cerca. ¿Qué pasó? Es lo único que creemos que pasó. Que el equipo de nosotros es extremadamente joven y los muchachos que tuvieron que tomar responsabilidades en el campo, en posiciones clave, eran muchachos muy jóvenes, y entonces no parece que no aguantaron la presión de jugar con rivales directos, y eso fue, me parece, lo que dio el traste con el resultado. Nosotros teníamos la línea de cuatro de nosotros, por citar un ejemplo, a tres muchachos de 20 años, y no de 20 años, es que nunca habían jugado titulares en ningún equipo de La Habana. Era David, era Tony y era Daniel Alarcón. Usted se imagina la presión de ese muchacho. No estoy justificando ningún resultado, jamás en la vida he justificado el resultado, pero me parece que esos muchachos con dos, tres temporadas más, o la próxima temporada, ya con un año más de experiencia, me parece que se asienta más en el campo, y las cosas que le pasaron, que dieron al traste con un resultado negativo contra Guantánamo y contra Becara, me parece que la cosa con el entrenamiento y con esa experiencia no le puede pasar, pero me parece que eso fue la clave del no campeonato de este año.
Bueno, para ir cerrando un poco esta parte del Nacional por cuestiones de tiempo, digo Nacional de específicamente del campeonato doméstico, ¿qué piensa Darien, o qué le gustaría a Darien, sobre teniendo en cuenta tema calendario, que cambiase para la próxima temporada? Además de que pudiera haber más o menos, es decir, menos no, más partidos, pero específicamente tema calendario, partidos de ida, de ida y vuelta, tantas jornadas fuera de casa. Si que me comente eso, ¿qué le gustaría que cambiara?
No, realmente eso es lo primero. Nosotros, de hecho, el año anterior se lo dijimos a Vitiga que se lo transmitiera, ¿no?, a las comisiones. Me parece que todas las provincias dicen lo mismo, que no puede pasar, para el espectáculo, para los futbolistas, para la afición, no puede pasar que Santiago de Cuba juegue en la segunda vuelta 8 partidos fuera. No puede pasar que La Habana juegue 5 partidos consecutivos fuera, que Guantánamo juegue así. Eso no puede pasar en ninguna liga del mundo. ¿Por qué? Sencillo, olvidemos un poco de los atletas, que es lo primordial, pero olvidemos por un momento de los atletas. Sino que la afición capitalina, vamos a tomar, o la santiaguera, que ve que el equipo de ellos está en primer lugar o luchando por el primer lugar, cuando termina esa vuelta, ya, no hay, se acabó el fútbol en Santiago de Cuba. 8 fechas, 3 meses, 4 meses fuera del equipo de Santiago de Cuba. A nosotros pasó lo mismo. Salimos aquí de La Habana en primer lugar, y cuando viramos después de un mes y tanto atrás, ya se enfrió, la afición se enfrió, la afición que nos iba, que nos seguía, que ya contra Las Tunas, que fue el último partido en ese momento aquí, como empezó a aplaudirnos a nosotros para empujarnos un poco a ganar ese partido con Las Tunas, que de hecho lo ganamos casi en tiempo extra, 2-1. Entonces ya esa afición se enfrió. Eso es lo primero que tiene que cambiar en Nacional, aparte amén de los terrenos, que lo dije el otro día en una entrevista, tal vez salga ahora el fútbol por dentro, no sé, las canchas, invertir en las canchas, porque estamos matando a los atletas y estamos matando el espectáculo, y en esas canchas no se puede jugar fútbol, ni La Habana, ni Villa Clara, ni Guantánamo, ni nadie, no se puede jugar fútbol, y la cancha es un 70% del partido, porque tienes que jugar de primera, te quita ritmo el partido, etcétera. Entonces, un calendario más justo para todos los equipos, no estoy hablando para La Habana, para todos los equipos. Si son 10 equipos, juegas un partido afuera, un partido adentro, un partido afuera, un partido adentro. Eso no tiene ningún tipo de ciencia. Algunas veces te toca o dos afuera, dos adentro, porque gira la competencia cuando vas a la segunda vuelta. Pero ya no más. Para todos los equipos, me parece que sería un mejor espectáculo para todos los equipos. Y sobre todo, invertir en las canchas, porque no es serio que te digan que pasa una comisión revisando las canchas y que apruebe las canchas y las canchas no están en buen estado. Entonces, ¿cómo tú aprobaste la cancha de la Isla de la Juventud? ¿Cómo aprobaste la cancha de Ciego? ¿Cómo aprobaste la cancha de Santiago de Cuba? Me parece que no es serio que te estén diciendo que están aprobando la cancha y después la cancha no esté en mejor estado para los futbolistas. No estamos hablando para los técnicos ni para los futbolistas, que son al final la razón de ser y los que juegan y los que se lesionan y los que no pueden jugar bien.
Bueno, profesores, vamos a cambiar de tema un poco con el Nacional y vamos a irnos con el tope amistoso que tuvieron el viernes pasado frente a los Venados y Yucatán, y que se saldó con triunfo de 1-0 el conjunto La Habana. No pude ver el partido, Arián sí, y me comentaba que La Habana jugó muy bien en el primer tiempo, le sacaron cartulina roja a uno de los jugadores de Venado de Yucatán, y que La Habana jugó un segundo tiempo muy sólido. ¿Cuánto se aprende de jugar frente a equipos rivales? ¿Cuánto se crece? ¿Cuán positivo es que se sigan logrando este tipo de topes, sobre todo con provincias y no tanto con equipos nacionales?
No, primero yo aprendí muchísimo, en 90 minutos aprendí muchísimo, realmente, de todo, del sistema de juego del contrario, y pudimos leerlo y pudimos aplicarlo. Aparte, podemos contrarrestar también cuando un equipo no juega así. La semana fue así. La semana realmente fue estratégicamente así. Hicimos una semana muy táctica, realmente, y la apreciación fue esa. Leerlos durante los primeros 10 minutos, leerlos a ellos, porque no conocíamos al rival realmente. Y así planteamos el partido, así los muchachos lo interiorizaron y lo aplicaron después en la cancha. Le recetamos a ellos una presión alta, intensiva, bien arriba después de esos 10 minutos, que a ver cómo traíamos, y sobre todo le robamos pelota. El gol nace así, una presión alta que hicimos, le robamos la pelota, Andy Vaquero roba la pelota, hace una conducción larga, se mueve Eddie el primer palo, se mueve Roberto el segundo, y un centro precioso de Andy Vaquero, y bueno, una palomita maravillosa de Robertico Peraza, que fue como la guinda del pastel a una campaña muy, muy buena, muy fructífera para el equipo, y los muchachos aprendieron mucho de los mexicanos. Después del segundo tiempo hicimos muchos cambios, porque la idea era esa, que todo el mundo se pudiera mostrar, todo el mundo jugara su primer partido internacional. Ese fue mi primer partido internacional como DT, y lo saldamos de la mejor forma posible, y para muchos muchachos también fue su primer partido internacional y se pudieron mostrar, y fue una alegría realmente para todo un equipo México de buen nivel, porque aquí en el fútbol siempre tenemos un gran problema. Cuando salimos o cuando jugamos en casa con cualquier equipo, si venimos con la victoria, los equipos eran malos, y si venimos con la derrota, nosotros éramos malos, nunca quedamos bien con nadie. Entonces, un equipo de buen nivel, y me parece que pudimos saldar con victoria este partido, que para nosotros fue muy bueno cerrar así la campaña.
Bueno, ahora les proponemos hacer una pausa en esta conversación con Darien Díaz, también con nuestros analistas Arián Alejandro y Javier Argüelles. Recuerden que esto es Balonazo Liguero.